Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Chris Kirk es el primer ganador del año en el PGA Tour, en la nueva temporada que empezaba con el de Sentry Tournament, bueno, el de Sentry, llámenlo como quieran, en Hawái. Un torneo que nos dejó muchas cosas, muchos nombres propios, muchos detalles y bueno, la primera vez que se veía este año a todos o a gran parte de los grandes jugadores del ranking mundial y hay mucho que comentar. También hablaremos, por supuesto, como no, de algunos detalles de Leaf Golf y más cosas que les vamos a contar. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio, la culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 8 de enero. Esta es ya, yo ya me he perdido. David Durán, muy buena. Ya no sé si es el segundo, la tercera bola provisional. Creo que la tercera, ¿no? La tercera del año ya, ¿no? ¿Qué hacemos? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, tampoco importa nada, ¿no? Es que me has pillado así sin el dato, tampoco.
Confiaba en tu memoria, prodigiosa.
Yo diría que es la cuarta bola provisional del año, pero no... ¿No? La cuarta no puede ser.
La cuarta,
no,
creo que es la tercera.
La es imposible.
Sí, la tercera. Confirmadísimo en todos los. Ahora, me confirman por línea interna que es la tercera bola provisional, exacto.
¿Sí, estudios centrales?
Sí, sí, atención. Sí, atención. Sí, efectivamente, es la tercera, David Durán. Muy buenas.
Magnífico. Pues sí, Chris Kirk. Quizá no tenga el glamour, ¿no?, de otros nombres, pero tiene su miga, como siempre, este torneo, y la verdad es que nos reabre un debate que también vamos a comentar aquí.
Sí.
El de los tarjetones, ¿no? Es abrumador ya lo que hay que hacer, ¿no?, en Kapalua para ganar, ¿no? Pues básicamente hacer algo mejor que 7 menos cada día, ¿no?
Así es.
Bueno, un poco locura, ¿no? Un poco. Yo reconozco que, pero sin acritud ninguna, de verdad. O sea, como un debate amable, ¿no? Porque además, este de Sentry al final siempre acaba redondeando un torneo muy chulo, muy bonito. Las cosas como son, ¿no?
Sí, porque el final es muy espectacular y sí. Hay mucha opción de birdie en los últimos hoyos, entonces pueden cambiar cosas en los últimos hoyos de Kapalua.
Pero luego estamos los estupidines, ¿verdad? Los estupidines que como que demandamos algo más, ¿no?, en este tipo de torneos por parte del campo, realmente, ¿no? Es una maravilla de campo, es una postal detrás de otra, son unas vistas maravillosas. Este año además tenía todo el... Si algún año tenía más sentido que fuese allí, que se jugase, era este, después del desastre de aquellos incendios, ¿no?, que acabaron con la vida de decenas de personas, ¿no? Y bueno, realmente el aterrizaje una vez más del PGA Tour allí, en la isla de Maui, pues ha sido un bálsamo, ¿qué quieres que te diga, ¿no? A la hora de poner la pasta gansa, ¿no? De recaudar, que al final ahora es de lo que se trata, ¿no? Para que toda esa gente que se ha quedado sin casa, básicamente, pues puedan irse acomodando poco a poco, ¿no? Para ayudar, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y volviendo, ¿no?, que es un campazo realmente, ¿no? Es único, realmente es todo lo peculiar que uno quiera, ¿no?, ese campo, ¿no? Pero es verdad que a mí cada año se me queda ese regusto de esto es demasiado, son demasiados verdes, ¿no?, son demasiadas calles cogidas, ¿no?, y cuando además no se coge calle, pues prácticamente en el 90% de las ocasiones los jugadores, bueno, estos jugadores, ¿no?, esta maravilla de jugadores, ¿no?, porque esa es la cuestión, ¿no?, tienen la oportunidad de tirar a green, en fin. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Si a ti también te empalaga un poquito.
Sí, a ver, es realmente sobre todo por una cosa que dices que yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? Que es por la entidad del torneo, ¿no? Por el gran torneo que es, la gran semana que es, al final, y mucho más ahora que estamos hablando de la primera gran semana del año, ¿no? Ahora que ha cambiado de nuevo el calendario y que es anual, y que empieza con este Descentry, pues es un, yo creo que un torneo de 20 millones de bolsa de premios, donde están los mejores, donde están todos los ganadores del año anterior, pues seguramente, a mí desde luego me gustaría que fuera un terreno más exigente, ¿no? Un terreno en el que se separa mejor el polvo de la paja, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Aquí, evidentemente, todos estos son muy buenos, cualquiera puede ganar, no hay que restarle ningún mérito a la victoria de Chris Kirk. Con esto que estoy diciendo no significa que este torneo lo pueda ganar cualquiera y desmerecer la actuación de Chris Kirk. Pero sí es verdad que cuando tú estás metiendo en la coctelera a todos los buenos, y prácticamente estaban todos, faltaban solo unos pocos, pues la verdad es que yo por lo menos prefiero, ¿no?, que haya un poquito más de criba, que haya un poquito más de dificultad de tía Green, que haga pues que haya que jugar muy bien esa semana para ganar. A mí, en este campo de Hawái, siempre me queda la duda de que al final quien gana es el que ha jugado muy bien, of course, evidentemente, si no, no puede ganar, pero también me queda la duda de que es el que mejor patea, o casi el que mejor patea durante la semana, ¿no? Es decir, pateando mal, aquí no vas a ganar en la vida, es imposible, o pateando incluso regular, tienes que patear muy bien. Y me parece que es darle demasiada importancia a una parte del juego, en un torneo, insisto, en el que están todos los mejores, ¿no? Con lo cual, yo creo que no estaría de más que se aumentara, ¿no?, la exigencia, que fuera más difícil el campo en esta cita particular, torneo designado, uno de los más importantes. Pero claro, estamos en lo de siempre, David. Se juega en Hawái, que eso parece de momento que es absolutamente innegociable. Y claro, en Hawái, no sé si el 100% de los campos de golf, pero desde luego el 90 o el 95% de los campos de golf están pensados para el turismo. Son resorts para pues eso, para el aficionado medio, para el amateur con pasta, pues que se va allí a pasar unas vacaciones y a jugar al golf. Entonces, claro, son campos generosos para que la gente se lo pase bien, que mola mucho, ¿no? Pero claro, cuando viene un torneo de esta entidad, pues yo creo que se queda un poco cojo. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que se queda un poco cojo. No es lo mismo esto a que sucediera, pues no sé, en un Sanderson Farms, en un RSM Classic, en torneos que son de menor entidad. Pero aquí en designados, yo creo que eso también habría que cuidarlo.
Sí, yo creo que te lo pasas bien, es divertido, pero como que falta ese ingrediente del drama, podemos decir. Sí, bueno, el bogey al final también es una figura importante en golf, sí, ¿no? O por lo menos... la sombra, el fantasma del bogey, ¿no? Hay por momentos en este torneo en el que ni lo ves, ¿no? Ni lo intuyes, ¿no? Ese fantasma. Pero bueno, oye, insisto, yo creo que es un matiz, no es el primer año que abrimos este debate, y no deja de ser un matiz eso. Puñetero, venga, pues sí, puñetero, ¿no? Por ir un poco de guay, ¿no? Y bueno, porque yo entiendo también que habrá gente a la que le pase también, ¿no? Que echan falta también ese picante de que la ecuación riesgo-recompensa entre más en juego, en más hoyos durante la semana, sencillamente, ¿no? Tampoco tiene más misterio.
Sí, porque al final es verdad que va mucho por gustos, ¿no, David? Siempre lo hemos dicho también en esta bola provisional. Siempre en Ten Golf nos hemos situado, ¿no? Y nos hemos destacado, yo creo, en este caso, porque nos gustan los campos difíciles, ¿no? En general, como media, ¿no? Como espectáculo semanal, nos gustan más esos campos en los que los pares hay que sudarlos y los verdes ni te cuento, ¿no? Más que pues como esta semana en el que es muy difícil que te caigan los bogeys. Digo que es verdad que va por gustos, pero se hace un poco... sí, es que creo que la palabra la has definido perfectamente. La palabra es empalagar, ¿no? Se hace quizá un poco empalagoso que al final sabes que en ningún momento va a suceder nada que no sea que gane el que más verdes consiga. Y ya está, ¿no? No hay mucha más historia, ¿no? Y empezar a verte en una ronda final de un torneo torneo cuando se están pegando por ganar, insisto, los mejores del mundo, o una buena parte de los mejores del mundo. Pues vueltas de 10 menos, 11 menos, 9 menos, 8 menos, como el que hace 70 golpes, como el que hace dos bajo par una semana. O sea,
que haces 6 o 7 menos y a lo mejor ni te mueves en la tabla.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, por poner un ejemplo todavía más gráfico y más concreto, ¿no? Uno normalmente cuando abre la tarjeta de un jugador o cuando la ve impresa en la televisión, ¿no? Pues esas series de 4, 5, 6 birdies consecutivos, yo siempre he entendido, ¿no? Quizá me he quedado atrás, ¿no? Siempre he entendido que tiene que ser algo excepcional, ¿no? Y aquí no dejas de verlo. Es que no dejas de verlo. De jueves a domingo. Fulanito, en el tee del tal, la deja allí en el green o le ves pateando, hace el birdie o no lo hace, te abren la tarjeta del muchacho y lleva 4 seguidos, 5 seguidos, 6 seguidos, 7 en los últimos 6 hoyos, 5 en los últimos 4, en los últimos 6, en fin, ese tipo de series aquí son el pan nuestro de cada día. Y bueno, eso como que no llega a aburrirme, porque sería mentir. De hecho, tiene también su punto, sí, ¿no? Es decir, madre mía, la ensalada de birdies tan espectacular, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Por poner por ir de puntilloso guays, ¿no? De vez en cuando hay que ir de puntilloso guay en esta vida, Alejandro.
Hombre, ya te digo, ¿qué seríamos de nosotros si no fuéramos de puntilloso guays de vez en cuando? Otra cosa que nos deja David, y yo creo que sí es un debate más profundo y en el que pues seguramente hasta habrá gente que esté más o que esté menos de acuerdo, y que sea un debate un poco más visceral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que creo que es bastante real, ¿no? Lo que nos ha dejado esta semana, no sé si creo que tú también estabas de acuerdo, pero es una nueva demostración de lo que consigue el PGA Tour o el DP World Tour, o los circuitos, digamos, tradicionales, por su estructura y por cómo están montados, contra lo que no consigue un torneo de Leaf Golf. Y me refiero a la victoria de un jugador como Chris Kirk, ¿vale? Un jugador que en 2019 tuvo que dejar el golf durante varios meses con problemas, ya se sabe, ¿no? Él lo ha contado mil veces, los problemas que tuvo con el alcohol, tuvo que desengancharse, lo consiguió, también tuvo problemas mentales, depresiones, en fin, todo asociado evidentemente al mismo asunto del alcohol. Bueno, en 2019 tiene que dejar la competición durante varios meses, vuelve, no ganaba desde 2015, que llevaba ya 4 victorias, por cierto, de este jugador, o sea, llegó a ser incluso el número 16 del mundo. Bueno, y el año pasado vuelve, renace de sus cenizas después de tocar fondo, sin ninguna duda, gana en el Honda Classic, se gana el derecho a estar aquí y te gana el Senti Tournament, uno de los torneos más importantes del año. Y encima vemos arriba a Sajid Tigala, un jugador pues que es un jugador emergente, una potencia brutal, un jugador que hay muchas ganas de verlo y que apunta de verdad muy alto, Sajid Tigala. Y en medio de todo esto, pues te aparece Akshay Bhatia, que es un jugador pues que el año pasado fue rookie y que está como quien dice recién llegado, ¿no? al circuito americano. Y en medio de toda esa ensalada está Scheffler. Y en medio de toda esa ensalada, pues te aparece Jordan Spieth, que parece que ha empezado muy bien este año. En fin, que te da una serie de ingredientes de jugadores que esto no te lo da Leaf Golf. Y creo que es, de nuevo, la esencia también del golf, ¿no? Y que se echa de menos en la Liga Saudí y que con el formato que tiene nunca lo va a conseguir, ¿no?
Sí, yo lo planteo de otra manera para apuntalar todavía más, sí, tu argumento. ¿Cuántos Chris Kirk o Sajid Tigala hay en un torneo regular o en esta misma semana, ¿no? En el panorama mundial. ¿Cuántos, sí, de estos jugadores? No me refiero al estilo de swing o al estilo concreto de jugador, sino a ese tipo de jugador que todavía no está, digamos, encuadrado entre, vamos a decir, los 20 mejores del mundo, y que, sin embargo, una semana cualquiera pueden superar y pasar por la izquierda a los mejores del mundo. Algo que, yo insisto, solo pasa en golf. Eso es lo que se ha perdido el golf, ¿no?
Claro.
Porque los tienes en batería puestos a este tipo de jugadores. Y hay torneos, pues la semana que viene en el Sony Open, que no es desde luego un torneo de primera línea, o otras muchas semanas, ¿no? Los tienes puestos en batería y por docenas. Por docenas, ¿eh? Cuando no sea Chris Kirk, será Taylor Moore. Me refiero a todo este tipo de jugadores, sí, que en golf abundan mucho y que es el único deporte donde ocurre. Vuelvo a insistir en esa idea. Es que realmente en golf el 103 del mundo puede plantar cara al número uno varias semanas al año, no solo plantarle cara, sino superarlo. Solo ocurre, si nos vamos a los deportes individuales, solo ocurre en golf que el 115 del mundo pueda plantar cara al número 1, al número 8 o al número 16 de tal manera y con tantas garantías. Y eso es lo que se pierde en Live Golf al final. También ocurre en Live Golf. O sea, esa marea maravillosa de jugadores que van y vienen, ¿no? Que entran en grandes momentos de forma y que aunque sean el 156 del mundo en ese momento, te pueden reventar. Solo ocurre en golf. Y es una de las enseñanzas que nos ha dejado la llegada y la implantación del Live Golf, que eso se lo pierden. Es más, te voy a ir más lejos, casi ya rozando la caricatura. Si realmente Live Golf en su momento hubiese fichado a los 48 mejores del mundo, todo hubiese cambiado, evidentemente, ¿no? Somos conscientes, ¿no? Pues las televisiones hubiesen respondido de otra manera, hubiesen llegado los contratos televisivos rápido, ¿no? Sí. Y millonarios a Live Golf. Todos nos habríamos fijado más en Live Golf, pues casi con toda seguridad, ¿no? Porque, claro, si te llevas a 40 o a 48 de los mejores del mundo, tú me dirás, ¿no? Y sin embargo, un año y medio después, estaríamos echando de menos algo. De verdad que lo estaríamos echando de menos, porque el golf tiene esto, ¿no? El golf tiene esto. Nos estaríamos perdiendo a Chris Kirk, a Sajid Tigala y a otros muchísimos, ¿eh? Porque, insisto, se cuentan por docenas, ¿no? Cada semana los jugadores que pueden plantar cara a los mejores, ¿no? Y eso, en Live Golf también ocurre que haya pequeñas mareas, ¿no? Pues jugadores que en un momento dado, un Mito Pereira, quien tú me quieras decir, ¿no? De Live Golf, un grupete de gente que esté en buena forma y que pueda plantar cara, pues, a los Koepka, Dustin Johnson, en este año John Rahm, etcétera, ¿no? Pero serán mareas mucho más cortas, mucho más pequeñas, mucho menos profundas, ¿no?
No dejarán de ser los mismos.
Y la gracia. Exactamente, ¿no? Y creo que esta es la gracia del golf y esta es la gran enseñanza que nos ha dejado, ¿no? Yo creo que nadie lo calculó, ¿no? Ni nadie tampoco a priori lo teníamos nada claro.
Totalmente de acuerdo. Es que te diría, David, fíjate, voy un poquito más allá incluso. Creo que es una de las mayores gracias del golf. Creo que es uno de los factores diferenciales para el atractivo del golf en el aficionado medio, vamos a llamarlo, ¿no? Aficionado medio o aficionado alto, me da igual, pero tanto por parte de los practicantes, los que practican golf y lo conocen un poco mejor el deporte, lo conocen más por dentro, como incluso el que no practica golf y se sienta delante de la televisión a ver un torneo de golf. Uno de los grandes atractivos de un torneo de golf es precisamente el hecho de que en cualquier semana del año puedes tener tu historia con tu cenicienta. Puedes tener tu historia con el jugador que es el 200 y pico del mundo, o lo que tú has dicho, el 150, el 300, y está peleándole la victoria a Tiger Woods, en su mejor momento, a Scottie Scheffler, al otro y al de la moto. Y no solo se la está peleando, sino que se la gana. Y que esa semana gana. Y encima te crea una expectativa, porque al final el aficionado dice, el que lo está viendo por televisión dice, este tío que yo no lo había oído en mi vida, o que la había oído de refilón, que sí, que estaba ahí en el PGA Tour, que había conseguido la tarjeta, pero que no había hecho todavía nada. ¿Y ahora qué va a pasar con él? ¿Qué hará? ¿Qué hará la semana que viene? ¿Qué hará en el próximo grande que juegue? Que todavía no había jugado ningún grande, pero gracias a esta victoria ya va a jugar a un grande. Y entonces empiezas a seguir la trayectoria de un jugador que, pues muchas veces, se te queda en nada, porque son jugadores, pues, que llegan, ganan y después aflojan, porque eso pasa mucho. Pero también pasa lo contrario, jugadores que de repente no habían aparecido, se suben al carro o son muy jóvenes, ¿no? Y dices, ojo, cuidado con este que es muy joven, que ya va haciendo cosas. Es decir, sigues unas trayectorias y unos nombres nuevos incorporando que le dan gran parte de la brillantez al golf.
Hay más rotaciones, insisto, también las hay en Live Golf. Lo que pasa es que, claro, con 48 jugadores, los mismos siempre en cada torneo, esas rotaciones son menos profundas, menos interesantes al final, ¿no? Pero también las hay. De hecho, uno de los atractivos de Live Golf en 2023 fueron las victorias de Taylor Gooch. Habíamos quedado en que era Gooch.
Era Gooch,
¿no? Habíamos quedado en que era Gooch.
Era Gooch. Google nos dijo que era Gooch.
Bueno, pues fue uno de los pequeños grandes atractivos de esa temporada, ¿no? Insisto, también se dan esas rotaciones, ¿no? Pero es que es un deporte donde se tiende muy a eso, más que ningún otro deporte individual, y te lo estás perdiendo cuando realmente puedes echar a competir a los mejores del mundo contra 60 tipos, ¿eh? Sí. que en ningún momento llevan colgada la etiqueta de candidato claro al título, a la victoria esa semana, y que sin embargo todos sabemos que la llevan, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que están ahí latentes, ¿no? 60, 70, 80 tíos que están en un buen momento, que van a tener su semana, que van a patear muy bien, lo que tú quieras, ¿no? Y que le van a hacer frente a cualquiera, ¿no? Eso, bueno, es un tesoro. Para, sí. Sinceramente, ¿eh? O sea, como y comentarista, una seña como de analista, como...
Y es una seña de identidad, sí, sí, del, sí, golf. Entonces, claro, si eso se lo quitas, pues le estás quitando una gran parte, digamos, de la emoción, ¿no? De la emoción de esa competición, ¿no? Ayer, precisamente, David, hablábamos de este tema y yo ponía un ejemplo que igual no es muy acertado, pero sí creo que de alguna manera es gráfico. No es muy acertado porque son deportes distintos, porque es un deporte de equipo, otro es un deporte individual, pero para mí sería algo así como que de repente la Liga Española, por hacerse más fuerte y porque más veces se enfrenten los buenos con los buenos, se cerrara a los 8 primeros, imagínate, o a los 10 primeros de la clasificación, los 10 mejores por tradición histórica, ¿no? Los que más títulos han ganado, los que más partidos han jugado en primera división. Se hace una liga muy exclusiva de 10 equipos de fútbol, y ahora pues te empiezas a perder los, no sé, Real Madrid-Cádiz, Real Madrid-Osasuna, Barcelona-Celta, Barcelona, bueno, da igual, ¿no? Sporting de Gijón, en la época que el Sporting estaba en primera, me da igual, cualquier equipo, el Getafe. Y esos son partidos que te dan mucha salsa durante el año también. Es decir, oye, es que a veces, más veces de lo que parece, al final, pues esos equipos, en este caso esos jugadores que no tienen tanto nombre o que no están en el top 50 mundial, pues le acaban pegando un bocado al torneo, acaban ganando, acaban quedando entre los 5 primeros, acaban teniendo, como tú dices, ¿no?, una racha muy buena, y le dan mucha salsa al asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero de esta misma semana. Ahora mismo, David, pues yo tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la evolución de Ben An, del coreano. O sea, ha venido y ha quedado cuarto en este torneo. Es un golfista que poco a poco ha ido creciendo en el circuito americano, que se fue del circuito europeo siendo uno de los mejores jugadores del circuito europeo, ganando en Wentworth. Había muchas ganas de verlo. Le ha costado. Pero ahora de repente, oye, cuidado, que esta primera semana de este jugador a mí me entran muchas ganas, me hace mucha ilusión ver hasta dónde puede llegar. Si a lo mejor estamos en el año de Ben An, por ejemplo.
Absolutamente, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y te van surgiendo nombres y vas haciendo listas casi a cada paso, ¿no? En cada vuelta de la esquina. Y es así, y formo parte de la gracia, porque luego además... Unos cuantos de ellos, no todos, claro, no hay sitio para todos en el top 50 mundial, ¿no? Claro. Es una obviedad. Pero algunos se van enganchando y van desplazando a otros, ¿no? Que se están quedando poco a poco atrás por una cuestión de edad, una cuestión de estado de forma, por lo que tú quieras, ¿no? Y así funciona. Y insisto, bueno, es que ya es a riesgo de ser muy pesado, ¿no? Pero que es que solo ocurre en golf, sí, de esta manera.
Esa es la clave.
Tan clara, tan patente y tan concreta semana a semana. Solo ocurre aquí, ¿no?
Sí, así que, bueno, pues esto también nos deja estos torneos. Ya no te digo nada cuando vamos a torneos tipo Sony Open y demás, pero la gracia es esta. La gracia es que en los torneos donde se enfrentan, donde están los mejores, ocurren estas cosas, ¿no? Y por eso también, oye, y todo hay que decirlo, y también lo hemos dicho aquí, lo hemos defendido aquí, David, por eso también nos molesta o nos fastidia o nos duele la decisión de hacer fields reducidos, de hacer torneos más pequeños en los designados. Es decir, no, pues los designados van a ser sin corte y se van a jugar solo los 72 mejores o los 74. Y además hay 70 que van a jugar siempre. Y lo único que van a cambiar pues son 5, 6, 7, 8 plazas que se la van a ir ganando durante la semana. Bueno, pues por lo menos se la están ganando durante la temporada. Estás abriendo una puerta. Algo es algo que no sucede en otros sitios, que no sucede en Live Golf, por ejemplo, ¿no? Digamos que el plantel está cerrado año tras año. Pero... yo sigo echando de menos que haya un designado, pues por ejemplo, este mismo Sentry, ¿no? Aunque tiene un carácter muy especial, pero evidentemente Pebble Beach, por ejemplo, pues a mí me molesta que Pebble Beach haya decidido y los designados hayan decidido quitar a la mitad de los jugadores de la ecuación. porque pierde esto que estamos comentando. O sea, que tanto para Leaf, que es el que ha puesto la modita y el que ha hecho el daño, para mí, desde mi punto de vista, ha hecho el daño, porque es lo que ha provocado la reacción del PGA Tour de, bueno, pues vamos a empaquetar también nosotros una serie de torneos que sean donde estén los mejores asegurándolos por el tema de televisión y tal, y tal, y tal, y sigo pensando que se olvidan del aficionado. Sigo pensando que se olvidan del aficionado, que sí, que hay que cuidar a los jugadores, que los jugadores son la clave de todo este espectáculo, que son los que al final salen ahí, hacen los birdies y la gente va a verlos a ellos. Cierto, hay que cuidar a los jugadores, pero que hay que cuidar también al aficionado. Y sobre todo no atentar o no ir contra pues una de las cosas más divertidas que tiene el golf, ¿no?
Sí, así es. Y un ejemplo más concreto. A ver, que esto no significa, evidentemente, no voy a decir otra obviedad, pero luego los buenos, los mejores, los John Rahm, el año pasado, ¿no? Con aquel inicio de temporada brutal, ¿no? Los Scottie Scheffler, los Victor Hovland ahora mismo, Rory, en fin. Esa lista, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza. Claro que acaban destacando, claro que acaban ganando muchos torneos, porque son realmente muy buenos, ¿no? Son los que consiguen ese nivel más semanas durante el año, ¿no? Que eso sí. Es lo que al final define a gran jugador, como a Djokovic en tenis o a Nadal toda su carrera, ¿no? Juegan muy bien y además lo hacen más tiempo, ¿no? Durante más tiempo en cada partido y en cada semana y en cada mes y en cada temporada, ¿no? Insistiendo mucho en que el tenis, en ese sentido, no le llega ni a la suela al zapato, al golf, en el sentido de todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero mira, dicho todo lo cual, el año pasado, que fue el del estreno de los torneos designados, los elevated.
Siempre te gustó más elevated que designados, es verdad.
Pues mira, por supuesto que John ganó el Sentry, luego Genesis. El siguiente designado fue el Phoenix y ganó Scottie Scheffler, el siguiente fue el Genesis que ganó John Rahm, el siguiente fue el Arnold Palmer, pero mira, el Arnold Palmer ya lo ganó Kurt Kitayama. ¿Sí? ¡Ay! ¿De dónde ha salido este tío? Pues lo ganó Kurt Kitayama, ¿no? Aquel elevated. Y luego tienes al mismo Sam Burns, ¿no? Que ganó el Campeonato del Mundo Match Play. No, sí. Es que sea un mal jugador Sam Burns, pero bueno, tampoco seguramente salía con la vitola de favorito indiscutible, ¿no? Sí. Y luego en el RC Heritage ganó Matt Fitzpatrick. Bueno, que sí, que evidentemente se ha ganado, ¿no? A pulso ser considerado uno de los 10-15 mejores jugadores del mundo, pero bueno, que tampoco era uno de los anteriormente citados, ¿no?
Sí, sí.
Y luego tienes que en el Wells Fargo, siguiente elevated, ganó Wyndham Clark, ¿no? Que ahora sí está mucho más de moda porque después ganó el US Open, pero que entonces no era favorito ni mucho menos. Era uno de esos que decimos, uno de estos que decimos que hay por docenas esperando su
Exacto.
momento, ¿no?
Un Harris Inglis de la vida, un Benan, un Sun Yai.
Sí, un Chris Kirk, ¿no? Por Chris hablar Kirk. De lo rabiosamente actual, ¿no?
Sí.
Y si seguimos, pues tienes que el siguiente designado lo ganó Victor Hovland, el Memorial. Bueno, no está mal, ¿no? No es mal nombre tampoco. El Travelers, que fue el siguiente designado, lo ganó Keegan Bradley. Pues estamos en las mismas, sí. ¿no? Otro gran jugador, ahí está su historial, ahí está aquel grande que ganó, pero que tampoco situarías en primera línea. En primera línea de los candidatos, ¿no? Y nos vamos incluso hasta los playoffs finales, ¿no? Donde un tal Lucas Glover ganó el primero de ellos, ¿no? Por ejemplo,
exacto,
¿no? Exacto. O sea, que realmente ocurre, que esto se da año tras año, ¿no? Sobre todo en la era post-Tiger, ¿no?
Es así, totalmente, totalmente, David. Esa es la realidad. Y hay una cosa que es, bueno, que es de perogrullo. Pero
y estamos hablando solo de los ganadores. Si examináramos claro, el top 10 de cada uno de esos torneos, pues nos saldrían otros nombres muy interesantes, de los que ahora ya podríamos hablar incluso de, pues mira, este luego la verdad es que se quedó en nada. Este se ha mantenido. Este Tom Kim de la vida, pues realmente se ha hecho ya un hueco entre los 25 primeros del mundo. Este otro, este cual, este viene fuerte. En fin, son historias para No acaban nunca, ¿no? No acaban nunca.
Son muchas historias y muy buenas, ¿no? Y historias bonitas de este brutal proceso de selección constante que tiene el mundo del golf profesional al máximo nivel y que, por su formato, por su estructura, pues Leaf Golf lo cercena, o sea, lo corta, ¿no? No tiene esta posibilidad por la obligación que tienen, pues, de hacer contratos, por ejemplo, de larga duración, porque si no, evidentemente, pues no te llevas a los jugadores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues...
Y Alejandro, y esto ocurre a todos los niveles del golf profesional de élite. Por eso, a veces nos ponemos pesados cuando hablamos de un tal Jorge Campillo, de un tal Pablo Larrazábal, sí, ¿no? Y habrá quien piense, claro, estos son españoles, qué pesados son. Sí, es verdad, nos ponemos un poco pesados con la Armada Española, para arriba, para abajo, pero es que verdaderamente, por todo esto que estamos hablando, hay que valorar cuando un tío lleva, pues no sé, 12, 15, 17 años, 9 años seguidos, a pico y pala, sin faltar uno solo, con los derechos de juego en el European Tour.
Claro.
Porque todas estas mareas de las que hablamos, todas estas rotaciones, todas estas mareas de jugadores buenísimos que una semana te pasan por la izquierda, ¿no? Y ni te has enterado. También ocurre a todos los niveles, ¿no? Y por eso nos ponemos pesados, porque realmente tiene muchísimo mérito, ¿no? Cuando un tal Pablo Larrazábal pues lleva ya 17 años o 16 años, sí, ahí, ¿no? En la primera división del golf nuestro, ¿no? Del golf europeo, año tras año, ¿no? Es que tiene mucho mérito mantenerse ahí. No es fácil. En cuanto te cuidas, te meten un codazo en la boca y te han echado del barco, ¿eh?
Mérito, qué gran palabra, la palabra clave de todo esto, ¿no? El mérito, ¿no? El mérito que hay que tener para estar ahí, el mérito que hay que tener para mantenerse, el mérito que hay que tener para ganar un torneo, en fin, mérito, mérito y mérito, ¿no? Así que, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que es una de las reflexiones importantes que nos deja, y eso que era un torneo reducido, o sea, ya no les cuento cuando los torneos, pues evidentemente son de 156, de 148, de 152 jugadores. Que David, en nombres propios...
Alejandro, dentro de poco vamos a estar en Dubái. El primero de los dos torneos que hay en Dubái es un invitational también de field reducido, pero el siguiente, que es el clásico Dubái Desert Classic, valga la redundancia,
claro.
Ahí tendremos pues ciento y pico jugadores, ciento y muchos,
sí,
y no podremos nombrarlos a miércoles, pero sabemos que hay 80 tíos ahí que pueden ganar el torneo. 80, sí, sí. 90, lo sabemos.
Sí, sí.
No puedes señalarlo, seguramente, ¿no? Cada uno tiene su historia, cada uno viene una pretemporada, cada uno tiene su momento, tiene su semana, pero sabemos con certeza que hay 80 o 90 tíos, a lo mejor, que pueden ganar ese torneo, ¿no? Unos con más probabilidades que otros, evidentemente, ahí entran ya los grandes nombres, los Rory y tal, pero hay 80 o 90 tíos que pueden ganar.
Sí, sí.
Solo ocurre en gol. Solo ocurre en golf. Y parte de eso se lo pierde el Leaf Golf. No todo. Insisto, también en Leaf Golf sean esas pequeñas mareas porque tienen que darse, ¿no? Pero se lo pierde en gran parte.
Menos. Sí, sí, sí. Totalmente. Pues sí, eso es una de las bueno, pues eso, de las conclusiones, ¿no? Que nos deja pues en toda esta historia, ¿no? En la que está instalada ahora mismo el golf mundial entre Leaf Golf, PGA Tour y demás. Por cierto, ningún avance nuevo, ¿eh? En el tema de negociación entre el PGA Tour y Leaf Golf, no se sabe nada. Ya saben que se aumentó el plazo, que bueno, que aquel plazo que acaba el 31 de diciembre, pues ahora se ha dejado sin fecha límite. Vamos a seguir negociando y a ver qué ocurre. No ha habido ninguna novedad en estos últimos días y tampoco sabemos, por cierto, de momento, estamos a lunes 8 de enero. Quedan exactamente, a ver, 23 hasta el 31, más 2 más, 25 días quedan para que empiece el primer torneo de Leaf Golf y no sabemos de momento qué equipo va a tener John Ram. No ha habido ninguna noticia al respecto. Intuimos, David, que esta semana puede ser importante en ese sentido, ¿eh?
Sí, yo creo que lo dijimos, ¿no? Nos emplazamos a hoy lunes, ¿no? A unas horas después de acabar el Sentry. Y aquí estamos emplazaditos, ¿no? Y con las antenas desplegadas y en alerta, porque, no sé, nosotros entendemos que esta semana tiene que empezar a haber novedades al respecto, ¿no? Es que se están quedando sin tiempo, como quien dice, ¿no? No solo el equipo de John Ram, ¿no? Sino ese otro rumor que andaba por ahí de que incluso podía haber otro equipo más, ¿no?
Claro.
Ahora mismo ya se nos hace
bola
muy complicado de imaginar, ¿no? Que vaya a haber incluso otro equipo más, más allá del de John Ram.
A mí me cuesta creerlo, sí. A mí me cuesta creerlo.
Sí.
Tal y como está el asunto. Por cierto, que dentro de toda esta rumorología y demás, que ya saben, ¿no? Pues que Tony Finau dijo, bueno, ya veremos, y prácticamente dejó entrever que sí, que se iba a Leaf, y después anunció que no, que iba a estar en el PGA Tour en 2024, ya veremos todo eso, ¿no? Uno que sí lo ha zanjado de una manera bastante contundente en las últimas horas ha sido Ricky Fowler. Ricky Fowler, a los compañeros de Golf Week en Estados Unidos, en una conversación telefónica, les cerraba completamente la puerta. Decía que él no se va a ningún lado. Bueno, todo esto viene de que ha aparecido en Hawái en ese primer torneo del año Fowler sin dos de sus patrocinadores habituales, y bueno, y ahí amigos de la especulación, pues han empezado a decir que esto es porque va a firmar por Leaf. Bueno, pues ha sido rotundo Ricky Fowler y ha dicho que él no se va a ningún sitio y que el PGA Tour es su lugar y que además está orgulloso y feliz del trabajo que están haciendo sus compañeros para tratar de que el PGA Tour pues sea un circuito cada vez mejor, ¿no? Nombrando incluso pues a Tiger, a Jordan Spieth y a Patrick Cantlay, que son quizá los que están más en esa primera línea de fuego del PGA Tour, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si esta semana efectivamente conocemos ya los nombres de esos jugadores que se van a unir al proyecto o al equipo de John Ram. Bueno, y el nombre del equipo, que tampoco lo sabemos, por cierto, ¿eh? Que quedan 25 días y tampoco sabemos el nombre del equipo de momento de John. Así que...
Bueno, tampoco me sé el nombre de los otros que ya había hace año y medio. Así.
Correcto.
Qué malo soy. No, sí, claro que me sé algunos.
Sí, pero no. Yo te digo que hacemos una encuesta en los clubes de golf, que son los que más juegan al golf y más les gusta. Y tratamos de...
El de Sergio, ese sí me lo sé. Porque sí. Lo tratas, no sé, yo creo que consciente, más consciente que inconscientemente, lo tratas con más cariño o lo quieren... Claro. Te hacen. Yo qué sé, ¿no? Por lo que sé. ¿No?
Y porque te gusta mucho el fireball, David, que lo sabemos, y porque te gusta mucho el fireball.
Exactamente. Pero y ya lo otro, alguno me salta de vez en cuando en sueños, de repente, ¡pum! Se me aparece el nombre de un equipo de Leaf Golf, pero no sé de quién es, no sé quién es el capitán. No estoy muy seguro.
Como a ti le pasa a mucha gente, a mucha gente.
Yo insisto. Esto es, a lo mejor es culpa de uno, ¿no? De uno que no ha tomado el interés que debería. Pero también es culpa de ellos, ¿eh? Y yo insisto mucho en esa idea. Es que no, en ese sentido no son coherentes en Leaf Golf. O sea, el golf por equipos, ¿vale? Y luego no lo cuidan tanto, ¿no? Realmente no lo cuidan tanto, ¿no? Sí. Y yo insisto en una cosa. Mientras los grandes premios sigan siendo individuales, que no nos vendan la moto.
Así es. Es así. Es que importa más el capítulo individual. Aparte que es que esto está muy inventado. Que...
Sí, le importa más porque a los jugadores les sigue importando más.
Eso
no me cuenten milongas.
Eso es lo
que no me cuenten milongas.
Esa es la clave. Si es que la clave de todo esto es que al final, para llevarte tú a un jugador, aunque a los jugadores después se les llene la boca, que yo es que iba a decir una barbaridad, o sea, iba a decir una palabrota, pero es que me río muchísimo con este tema. Los jugadores se les llene la boca diciendo que no, es el golf por equipos, he descubierto que el golf por equipos era mi vida y que no sé cómo he podido estar tanto tiempo sin competir por equipos y demás. La realidad es que al final lo que firman son contratos individuales aquí, ¿eh? Y dicen, no, la morterada para mí. Y después ya veremos lo que pasa con los demás, ¿no? Con lo cual, pues obviamente sigue siendo un deporte absolutamente individual y así es, ¿no? Y así seguirá siendo. O sea, el que se vaya a Leaf Golf va a negociar su contrato individual. John Ram no ha negociado el contrato del equipo. Ha negociado el suyo. Y el que vaya al equipo de John Ram tendrá que negociar el suyo con Leaf Golf. Y el tercero negociará el suyo. Y etcétera, 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 ¿no? Así que esa es la realidad. Y por eso, evidentemente, como tú dices, David, pues de momento, es difícil quedarse con los nombres. Obviamente, también es verdad que con el paso del tiempo, pues se irán asentando esos nombres. Pero bueno.
También,
pero
¿no?
Ya veremos.
Siempre esa parte también la hemos defendido de alguna manera, ¿no? A lo mejor no con tanto interés, pero la hemos defendido, ¿no? O sea, que incluso al mismo lo hay que darle tiempo. O sea, es cuestión de irse adaptando, todos, ¿no? A unos les cuesta más que a otros lo hacen más rápido, unos más lento, pero también es cierto, ¿no? Las cosas tardan en asentarse, ¿no?
Así es. Que...
Pero si encima vienen con taras de fábrica, pues más complicado todavía.
Claro, es más complicado, exacto. Que David, vamos con nombres propios del Sentry, que tengo ganas de que lo comentemos, de que, bueno, por lo menos qué es lo que nos deja. El primero es evidente, que es Chris Kirk, que es el ganador, que, bueno, pues hemos contado un poco su historia. Creo que es un jugador muy fiable. Quiero decir, si este jugador de verdad está centrado, está con la cabeza en su sitio, que es lo que parece, desde luego, en los últimos meses y en los últimos tiempos, y está con ganas, es un jugador muy duro, es un jugador que gana, es un jugador que ha salido 7 veces como líder en el PGA Tour a lo largo de su carrera y ha ganado 4. Que no es tan fácil, que ayer tenía un panorama por delante complicado. Bueno, el más complicado que ha tenido cualquier líder del Sentry en su historia un domingo, que era a 16 tíos, bueno, a 15 concretamente, a 5 golpes, en un campo que además se hacen menos 10 como churros, como hemos dicho. O sea que amenazas por todos lados. Y el tío aguantó, tiene 38 años, ha ganado su 6º torneo en el PGA Tour. No sé, me da la sensación, esto evidentemente, esto sí que es hablar por hablar, ¿no? Pero creo que este jugador lo tiene todo para ser una especie de, no sé, si Miguel Ángel Jiménez, es una buena comparación porque es muy difícil ser Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Pero que no me extrañaría que este tío en los próximos 6-7 años veamos a Kirk ganando un torneo al año o estando arriba en algún grande, incluso ganando algún grande.
Bueno,
tú tienes más dudas.
Yo no llegaría a tantos. Sí, sí, tengo más dudas. Pero por lo que hemos hablado también, es que creo, insisto, no me estoy refiriendo al perfil concreto técnico de jugador, sí, sino me estoy refiriendo más al ranking mundial y a las trayectorias, ¿no? Creo que hay una pila de Chris Kirk en el horizonte. Ya. Realmente creo que hay muchos jugadores. Que valen mucho, ¿no? Que valen mucho y que tienen y que pueden tener su momento. La cuestión es que en golf tienes tu momento e incluso ganas el torneo, ¿no? Cosa claro. Que, insisto, en otros deportes individuales no se da, ¿no? En otros deportes individuales también tienes tu momento, pero igual no llegas a ganar, porque al final siempre te acaban venciendo los mejores, ¿no?
Kirk, hombre, yo lo metes ahí, ¿no? A Kirk lo metes en ese saco de hay muchos Chris Kirk que tendrá su momento, pero de ahí a tener, pues eso, ¿no? A ganar durante los próximos 5 años, pues es complicado, ¿no?
Bueno, tiene muchísima calidad, ¿no? Sí. Pero no sé, no le veo con el perfil
ambicioso, ¿no?
Psicológico, ¿no? Exactamente, de que sea un jugador que vaya a tener esa ambición, ¿no? Ya veremos, ¿no? Por otro lado, él de alguna manera se ha reencontrado, ¿no? Y no estoy hablando de golf, ¿no? Se ha reencontrado en su vida, ¿no? Y quizás eso sea un punto de partida, ¿no? Quizás eso sea un punto de partida. De hecho, pues ha ganado 2 veces en menos de un año y no lo había hecho nunca, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, pues te tengo que dar la razón. Ojo,
sí,
con él, ¿no?
Vamos, sí, vamos.
Porque es que además, con el swing ese que gasta, ¿no? Tan absolutamente equilibrado,
sí,
tan absolutamente templado, ¿no?
Pues, todo lo contrario de Sheffield.
Pues es una maravilla, ¿no?
Es que no se mueve.
Sí, lo de Sheffield es... Ya, ahora hablaremos de Sheffield, sí, ¿no? Ahora hablaremos, claro, de Sheffield, que es otro de los grandes nombres propios.
Sin duda.
Nada, el muchacho solo ha acabado en quinta posición, siendo uno de los 10 peores pateadores del torneo. Sencillamente, ¿no? Bueno, una seflerada, ¿no? Otra seflerada más, ¿no?
Me gusta el concepto de seflerada, que es juega mejor que nadie, pero es imposible que gane porque no mete una. Hablando mal y pronto, evidentemente. Claro que mete alguna, ¿no? Pero desde luego para las oportunidades que se deja, sí, y hablando de Scheffler, decíamos, ¿verdad, David? Antes de este Sentry, que precisamente es un torneo, es un lugar, es un campo, el Plantation Course de Kapalua, que le da muchísima importancia a patear bien, porque los greens son muy grandes y te estás dejando muchas opciones, hay mucho tiro a green franco, mucho wedge, y entonces al final tienes muchas opciones de birdie y hay que meter, porque si no...
Hay mucho par 4 corto, hay pares 5 donde dependiendo del viento llegas en todos, de 2, en fin... Sí, es que al final tienes que meter más pads que el de al lado, ¿no? Claro. Cosa que en otros torneos más exigentes no es exactamente así. Siempre hay que meter más pads, ¿no? Para ganar, claro. pero no es exactamente así, ¿no? Y entonces a Sheffler es un perfil de torneo que le viene
Sí, lo iba a decir, pero como el culo, sí, lo iba a decir y lo he dicho, al final lo he dicho, madre mía que al final lo he dicho, Alejandro. Sí, sí, te diría, ¿no? De hecho, este quinto puesto es su mejor actuación, ¿no?
¿Sí?
Y es que verdaderamente uno analiza, ¿no? Y es verdad que sobre él, pues, fijamos más la lupa, ¿no? Pero es que uno analiza y es de locos. O sea, bueno, su semana en Hawái ha sido de locos, ¿no? Acaba quinto a cuatro golpes del ganador y te pones a revisar y es una auténtica locura. Es que ha hecho cuatro bogeys en toda la semana y tres de ellos han sido tripateando, ¿no? Y el otro, después de hacer una más que notable, una más que decente recuperación y fallando un par de 1.80, ¿eh? O sea, es un poco... Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo y, por otro lado... Es interesantísimo lo que ocurre con este jugador, que es número uno del mundo. Ahí sí que no hay tutía, ¿no? Por sus propios méritos, ahí no hay quien lo discuta, creo yo. Y que una semana tras de otra, o muchas veces, no vamos a decir tantas, pero muchas veces está digamos, en la segunda página en la estadística de Paz, en la segunda o tercera página en la estadística de Paz, ¿no? Sí, es que en este torneo que jugaba en 59, pues él ha acabado en el puesto 45. En la estadística de stroke gain putting, ¿no? Tú me contarás, ¿no? Y aún así, pues resulta que el otro se está intentando enganchar a la victoria, pues casi hasta el final.
Bueno, no, que todavía, ¿eh? Que ayer todavía había momentos en que dices, bueno, como le dé por enchufar dos pats, no sé qué, por aquí, te hace un eagle por allá, que lo tuvo, ¿eh? La opción de eagle clara en el 15, es que se metía en
bueno,
la pelea.
Bueno, es que ayer patea desde 11 pies para eagle por los primeros 9 y desde 8 pies para eagle por los segundos. Y no enchufa ninguno de los dos. Claro. Es que en este torneo tienes que hacer eagles. Todos hacen eagles, ¿no? Y estamos hablando de 11 pies y 8 pies. O sea, pats para estos tíos muy, 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 muy metibles. Y no. ¿Y cuántos pats se deja Scottie Scheffler de entre 5 y 12 pies? Es decir, de entre metro y medio y 3 metros y medio. De entre metro y medio y 3 metros y medio, ¿cuántos se deja? Se ha dejado esta semana, por ejemplo, Scottie Scheffler, ¿no? Bueno, de hecho ha sido el jugador que más greens en regulación ha cogido, ha sido el número 2 desde el tee, ha sido el número 3 en approach a green. Es que tú me contarás.
¿Sabes,
es que es
¿sabes auténtica... cuántos se dejó solo ayer, David? ¿Cuántos pats de esos que tú estás diciendo, de entre metro y medio y 3 metros y medio? ¿Sabes cuántos se dejó sin embocar? ¿Pats de birdie o de eagle? Porque claro, contamos los dos de eagle de 8 pies y de 11 pies. Entre metro y medio y 3 metros y medio se dejó 6 sin embocar. 6.
Oh.
Y Scheffler acabó a 4 golpes del líder, ¿eh? A 4 golpes del campeón, de Chris Kirk. O sea que es que...
Sí, es verdad que ha habido un día que pateó mejor, pero ha habido 3 que realmente no ha estado a la altura de los mejores. Y claro... No hace falta ser el mejor bateador cada semana para ganar el torneo. De hecho, no siempre coincide.
No lo fue Kirk.
Pues mira, no sé si...
Kirk no lo fue.
No lo fue Kirk, ¿no?
No, Kirk
lo iba
fue
a mirar,
sexto.
Lo iba a mirar, pero...
Fue el sexto mejor.
Pero por ahí hay que andar. Si no eres sexto, por lo menos sea un décimo, machote. De hecho, en cuanto Scheffler se mete entre los 20 mejores bateadores, es que te gana el torneo. Es que te gana el torneo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, un décimo, perdón, para corregir, ¿eh? Un décimo fue Chris Kirk al final. Lo vi en un momento ayer que iba a sexto, pero debió ser en la cuarta ronda que pateó mejor. En total, en las 4 rondas, ha sido un décimo Chris Kirk.
Claro, bueno, o sea, uno de los mejores, sí, que estás ahí, que estás pateando bien, ¿no? Uh-huh. Pero eso, que no, que de hecho no siempre coincide, casi nunca coincide, ¿no? Que el ganador sea exactamente el mejor pateador. Muchas veces sí, ¿no?
Sí.
Sobre todo si te encuentras con Brian Hartman y tal, ¿no?
o Cameron Smith, ¿no? En su momento. Totalmente.
Joder. Yo no he visto un jugador que le veas puesto para patear en un green y tengas más certeza que la va a meter desde donde sea,
totalmente,
que Brian Hartman.
Totalmente.
No sé si es por lo... No sé, por
cómo
lo compactito
está puesto,
que es. Él,
¿cómo está puesto?
Yo le veo y dice, ahí hay mucho también del subconsciente, cómo funciona, ¿no? Le has visto meter tantos, claro, que dice, no, si usted no es que no esté viendo nada, es que usted le ha visto meter muchos pads, claro, pues también será eso, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no?
No, pero es como que todo es muy perfecto, ¿no? En Brian Hartman. Estás viendo a Brian Hartman y a mí, fíjate, no sé si tú tienes esa sensación, ¿eh? A mí me da la sensación de estar viendo a una especie de robotito, una especie de robot que dice, no, si es que la bola siempre sale por la línea, y con la velocidad adecuada, Claro, ya si se equivoca en la lectura, pues evidentemente no la mete. Pero yo creo que no se recuerda la última vez que Brian Hartman falló un pat tal y como él lo quería tirar. Es una cosa absolutamente de locos la capacidad que tiene para sacarlo siempre por el sitio, la bola, ¿no? Es eso, a mí me recuerda como el que pone ahí un robot y siempre le da igual, siempre le da igual, siempre. Es impresionante, la verdad.
Sí, sí, realmente es increíble. No sé quién fue el mejor pateador, por cierto.
Mira, te lo puedo decir. En cuando yo lo
a
vi...
A ver si va a ser Brian Harman, a ver si va a ser Brian Harman. Y nos reímos un rato.
Cuando yo lo vi ayer...
Pues no fue Brian Harman. Harman acabó sexto.
Ah, cuando yo lo vi ayer era Jordan Spieth. Pero no sé, que lo vi cuando quedaban como tres o cuatro hoyos para acabar el torneo. Y no sé si al final acabó como el mejor pateador, te lo digo. Sí.
Sí,
el mejor
acabó
bueno, al final.
Ayer se mete en la pelea jugando muy bien al golf, insisto, cogiendo muchos greens en regulación, que es un clásico en ese campo, pero claro, me enchufó una cantidad de pads tremendos, ¿no? Que le den una sola jornada de esas a Scheffler, una sola jornada en cada torneo.
Y te hace 57, te hace 57 golpes. Sí.
No sé, pero sí, pero 60 y muy poquitos te puede hacer cantidad de veces durante el año, ¿no?
Fácil.
Pero bueno, que antes no termine el esto que quería decir, ¿no?
Perdón.
Que esa es una de las gracias de este jugador y lo que hace interesantísimo verlo, ¿no? ¿Va a mejorar en esto? ¿No va a mejorar? Y aún así, ¿no? Seguir comprobando cómo, claro, es que este domingo ha vuelto a sumar muchos puntos para el ranking mundial.
Claro.
Porque incluso con esta tara o con este problema, él sigue quedando muy arriba y sumando mucho, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y poniendo distancia de por medio respecto, en este caso, a Rory McIlroy, que a día de hoy es evidente que es su gran rival, ¿no? Por ese número uno. También Víctor Hovland, pero Víctor Hovland no ha tenido precisamente la mejor actuación, ¿no? En el Sentry, especialmente a raíz de un filazo desde el bunker, ¿no? Que es lo que realmente pues le sacó del torneo en la tercera jornada. Estaba absolutamente metido en la pelea por ganar. Pegó un filazo, acabó con triple bogey y a partir de ahí desapareció. Bueno, es que un triple bogey es pecado mortal en Hawái. Uno hace triple bogey en Hawái y es materialmente imposible que eso lo puedas levantar en un torneo donde se hacen tantísimos birdies. Por cierto, hablando del mejor pateador del torneo, ha sido un buen inicio de año, David, para el Club de los Espitosos. Ha sido un buen inicio de año. Ver otra vez a Jordan Spieth ahí peleando por ganar y sobre todo, como tú bien decías, pateando de esa manera, ¿no? Que ha sido quizá la seña de identidad de toda la carrera de Jordan Spieth, ¿no? Su juego corto, su imaginación a la hora de elaborar los golpes y esa maza que tenía en el pad que metía como churro, más que nadie, ¿no?
Y te voy a decir una cosa. Y porque si hay que perder un torneo, hay que ser coherente con uno mismo, ¿no? Porque Jordan Spieth pierde el torneo ayer en el hoyo 16 como lo pierde Jordan Spieth, no lo pierde como un cualquiera,
como un señor,
que es pegando un driver tracatrá y la bola se le queda ahí pues enterrada en un bunker al lado del talud, horroroso, una cosa horrorosa que muy de Jordan Spieth, ¿no?
Exacto.
Era un poco como nos pasaba con Mickelson, ¿no? Sí. Si usted va a perder un torneo y se llama Phil Mickelson, por lo menos piérdalo como lo pierde Phil Mickelson, ¿no? Pues con todas las de la ley y con cosas extrañas.
Con
cosas extrañas.
David, con los brazos en jarra, ¿verdad? Tú, si pierdes un torneo, tienes que perderlo con los brazos en jarra, mirando una bola muy rara.
Bueno, pero si eres Jordan Spieth o Phil Mickelson, exacto. Si eres otro más normalito, pues no, pues lo perderás porque has tripateado o porque pues por cualquier tontería, ¿no? Pero si eres Jordan Spieth, pues tendrá que ser un fuera de límite, porque le ha pegado la bola a una señora en la cabeza y se ha quedado encima de un árbol, porque pues, eso, o porque pegando desde el tee deja enterrada una bola en un banco al lado, el talud. Pues ole, Jordan Spieth. Sí, sí.
Así es.
Hasta en eso tiene gracia, ¿no? Sí. Esas caras de Jordan Spieth que son impagables, ¿no?
Porque, impagables. Sí, sí, sí.
No sé, a mí me parece un tipo espectacular, sí, ¿no? Sí.
La cara de incredulidad de Jordan Spieth cuando le pasan determinadas cosas. Es que realmente le pasan muchas cosas a Jordan Spieth en un campo de golf, ¿no? Por eso es tan divertido también seguirlo, ¿no? Tanto cuando está bien como cuando está mal. Que hablando de gente a la que le pasaban cosas curiosas y extrañas en un campo de golf y que salía bien librado de ellas o de muchas de ellas. David, te voy a contar una historieta, momento historieta, sí, señores, de Seve Ballesteros, porque yo reconozco y admito que la cuento como historieta porque es que la desconocía completamente, o sea, no tenía absolutamente ni idea de esta historia o de esto que ocurrió con Seve en este torneo, precisamente, en el Sentry, ¿no? Cuando en ese momento se llamaba Money Tournament of Champions. Es la primera vez que lo jugó Seve, que fue en 1978. Ya solo el envoltorio de la historia es tremenda, porque Seve lo juega en 1978, que recordemos, en ese momento Seve tenía exactamente 20 años, porque todavía no había cumplido los 21. Bueno, pues con 20 años, Seve, en el 78, gana el primer torneo regular del circuito americano que juega, que es en Greensboro, la semana antes del Masters, en 1978. Después juega el Masters y, claro, como ganó en Greensboro, se gana el derecho a jugar después del Masters, que era cuando se jugaba este torneo de campeones, en abril y no en enero, como es ahora, juega este torneo de campeones en California, en la Costa Resort. Bueno, pues Seve salió el domingo de 1978 como líder en solitario con 4 golpes de ventaja sobre el segundo. Pero es que el segundo día tenía 6 golpes de ventaja sobre el segundo clasificado, después de hacer 69 y 65 golpes en la costa. Finalmente perdió el torneo, tuvo una jornada aciaga. El domingo hizo 79 golpes, bueno, no ganó, acabó quinto, cuidado, que tampoco está mal. Pero fíjense, 20 añitos, Severiano Ballesteros, en el 78, en California, y ya salió con 4 golpes de ventaja para ganar este torneo de campeones, la primera vez que lo jugaba. Vaya
y pionero,
bestia,
Pionero. Es que sí, que era muy bueno Seve, pero es que hay que ponerse en la piel de un tío de Pedreña que con 20 años, que iba... Está a punto de cumplir 21, pero que me da igual, ¿no? Como si me dices 23, ¿no? Y que llega ahí, ¿esto qué es el torneo? Es que vengo a ganar un torneito, sí, el Greensboro, en Greensboro he ganado. Y esto, que esto es el de campeones. Y se llega allí, se pone... Es que hay que ponerse en la piel, ¿no? Cuando no tienes referencias, además. Eso no había ocurrido.
No.
Ningún español había estado en esa situación.
No.
Ni nada que se le pareciera. Entonces, tú me contarás, ¿no? ¿Qué clase de genio era, ¿no? ¿Qué Buah, clase de genio era? Barbaridad. Llega allí, se pone de líder, al día siguiente pon más líder y luego sí, pues que esto es golf, acaba perdiendo el torneo, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que hay que mirarlo desde ahí. Todos sabemos que era, bueno, ahí está su trayectoria para decirlo, ¿no? Lo buenísimo que era Severiano Ballesteros. Pero ir más allá, ¿no? A ese punto de decir, a ese punto de los pioneros, ¿no?
La personalidad,
a esa dimensión de los pioneros,
¿verdad? La personalidad.
Que lo hace, ¿no? Que lo hace todavía mucho más bestia todo, ¿no? Lo mires por donde lo mires, ¿no?
Claro.
Luego es un torneo pues, que han ganado 2 españoles, lo ganó Sergio. Y lo ganó John Ram el año pasado, vamos.
Sí, sí, totalmente. Por cierto, que aquella edición de 1978, que no ganó Severiano Ballesteros, la ganó un tal Gary Player. Cuidado, cuidado, que no la ganó.
Regálanos más el oído. ¿Y quién más andaba por ahí en la lucha? Por favor.
Pues te lo voy a decir. Los que andaban en la lucha, si me das un segundo, porque no lo tengo.
Sí,
ahora mismo
sí,
sacado,
sí.
Pero yo esto te lo miro rápido.
A coger el trébol, el trébol. A coger el trébol el día de San Juan. A coger el trébol,
esto es como
el
cuando...
trébol. A coger el trébol el día de San Juan.
A coger el trébol. Como cuando llama usted a la compañía telefónica y le dejan ahí esperando. Pues esto es lo mismo. Y te ponen una música. Pues esto es la música. Pues
exactamente, no, es lo que pretendía. Ya he entrado yo también, ¿eh? Podemos ir.
Sí, sí. Gary Player, Lee Treviño. Casi nada, el segundo fue Lee Treviño. Después hay algún, bueno, Andy North, que también es un jugador con historia en el circuito americano. Después hay un jugador que yo reconozco que no conozco, Mac McLendon y Billy Kratzer.
Bueno, lo que hemos hablado Kirk. Del golf, ¿no? Lo que hemos Kirk. Hablado del golf, ¿no? Sí, habrá que ver al tal Mac McLendon, que yo tampoco conozco, lo siento mucho por los McLendon de toda la vida, pero habría que ver al muchachito pegándole a la bola. Pero es que luego está por ahí Raymond Floyd,
correcto,
un grande entre los grandes, está Jerry Pate, está Tom Watson, está Hel Irwin, está... ¡Ay! Si está también Jack Nicklaus, ¡qué raro!
Jack Nicklaus acabando decimoquinto.
Uh-huh. Acabando decimoquinto, está Tom Weisskopf, está Ben Crenshaw, está Lanny Watkins, madre mía, está Hubert Green, Jay Haas.
¡Qué barbaridad!
Es chulo, ¿eh? La verdad es que es chulo, ¿eh? Cuando uno se pone a repasar estas cosas, ¿no?
Y ahí llegó un español al que yo creo que seguramente, bueno, sí, estos los grandes estos ya lo conocían, ya había hecho cosas Seve, pero muy poco, ¿eh? Llega un español y les moja la oreja el jueves y el viernes, un chaval de 20 años, que yo me imagino de verdad, ¿eh?, a Niklaus y a Gary Player mirándolo y diciendo, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Este tío, ¿de dónde ha salido? Que viene aquí...
Bueno, es eso que hemos comentado otras veces, Alejandro, leyendo entre líneas declaraciones de aquellos tiempos, pero sobre todo de tiempos más contemporáneos. Yo siempre he tenido la sensación, no sé si estoy barriendo demasiado para casa, pero siempre he tenido la sensación, por la admiración con que se hablaba y por las cosas, cómo se decían y qué se decía, insisto, leyendo un poco entre líneas, porque nadie lo ha dicho así de una manera tan... expresiva o gráfica, sí. Pero yo creo que todos realmente pensaban, ¿no?, en aquella segunda mitad de los 70, bueno, ya a inicios de los 80 incluso, todos pensaban que había llegado un extraterrestre que los iba a echar a todos a patadas de allí. De verdad que creo que todos lo pensaban, que creo que lo pensaba Jack Nicklaus y que lo pensaba Tom, sí, Watson, que era otra cosa. Esto es otra cosa y vamos a ver... vamos a lucharlo, evidentemente, esto es golf, por otro lado, y tal y cual, ¿no? Y que realmente la prematurísima lesión de espalda de Seve, hay que pensar que Seve con 20 muy pocos años, sí, ya tenía muy serios problemas de espalda. Lo que pasa es que en aquellos años, quiero decir, cuando uno tiene 20, 21, 22, 23, la juventud puede con todo, ¿no? Al final, bueno, pues más o menos, pero ya entonces, o sea, que lo de Seve no fue con 30, 30 y poco, no, con 20 muy pocos, estaba realmente muy tocado de la espalda, muy, muy, muy tocado de la espalda, con muchos problemas, ¿no? Y no digo que nadie se alegrase, ¿no? Pero fue un alivio para muchos, realmente, ¿no? Ya nos hemos ido pues a mitad de los 80, ¿no? Bueno, pues parece que... Pero yo creo que hubo un momento en que todos los mejores jugadores del mundo pensaban, esto es otra dimensión, esto es otra historia, y este tío, que además tiene este carisma, y que es que nos, claro, va a arrasar en todo, en todas las parcelas, ¿no?
Sí, 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 es que con este tío no vamos a poder, y encima después, pues...
Y por esto que estamos hablando, o sea, tú ves llegar a un novato de 20 años, claro, al torneo de campeones, sí, que eran solo 30 jugadores, 29 en concreto, y dices, este se va a hacer pis, como hablando mal y pronto, sí, niños y niñas, este tipo de expresiones, hay que cuidar y dosificarlas mucho. Se pueden decir, pero dosificándolas mucho. Bueno, pero no, eso no. Este tío se va a hacer pis encima en el tier 1. Que no. Este no se hacía pis ni nada.
Ni,
¿no?,
nada que se le parezca.
No. Y eso lo huelen ellos. Dice, esto es especial. Esto, sí, no es normal.
Sí, 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 sí. Expele una feromonas distintas al resto, ¿no? Y así es, ¿no? Así era la leyenda de Seve, que te van cayendo historias a diestro y siniestro en cuanto uno empieza a mirar.
Alejandro, ahora cuando acabemos la bola provisional, vamos a tener tú y yo una charlita
sobre las feromonas.
Al respecto de expeler feromonas, es que se nos está yendo la pelota.
Bueno, pues no espelan nada, no espelan nada ustedes de la vida, no espelan ustedes nada de la vida. En fin, que bueno, que queríamos compartir esa historia porque realmente uno empieza a repasar torneos, ¿verdad, David? Empieza a mirar históricamente y siempre, de repente, ¡pum!, se acaba como topando de bruces con una historia en la que Seve es protagonista.
Siempre, antes o después. Es una maravilla, es una maravilla. Un repaso histórico que tú hiciste precisamente para confirmar lo que ya se escribió en Ten Golf y lo que hemos recordado en esta bola provisional, ¿no? Que verdaderamente, literalmente, lo que ocurrió ayer domingo en el The Sentry, en Hawái, era la madre de todas las batallas. ¿Sí? Nunca tanta gente había salido en un margen tan corto de golpes luchando por la victoria, ¿no? Oiga usted, que al final... le da todavía más mérito a Chris Kirk, que no olvidemos que tuvo que hacer menos 8 para ganar por una.
Exacto. O sea, menos 8, siendo líder, sí, para ganar por una. Cuidado, apúntenlo, ¿eh? Eso no sucede en todo el año, ¿eh? No sucede.
Que sí,
en todo
que es un
año.
Campo que te da muchas opciones, que tal y que cual, pero luego hay que salir de líder en el partido estelar y hacérselo, ¿no?
y hacerlo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Así que bueno, pues pues nada, esto es lo que... hasta aquí vamos a llegar, David, con esta bola provisional. Bueno, aprovechando también, por cierto, aprovechamos este en este final, oye, para dar las gracias a todos, a todos los que están ahí, a todos los que nos escuchan, oye, que nos han colocado ahí... Vamos a darnos un poco de bolita, ¿no? Vamos a darnos un poco de bolita, David, que este fin de semana, precisamente, iVoox, que es, bueno, la principal plataforma de podcast de España, donde, bueno, pues están alojados prácticamente todos los podcasts, ¿no? De España, nos situaba entre los 5 podcasts más escuchados de deportes en España. Oye, y que nos mola mucho, que muchas gracias, que esto evidentemente es porque hay mucha gente que está ahí al otro lado, que nos encanta y que no nos conformamos con la quinta plaza, ¿no, David? O la cuarta, bueno, creo que es la cuarta concretamente.
Sorpresa y estupor. A mí me parece pasmoso el dato. Está mal que yo lo diga, pero me parece que están ustedes todos, señores oyentes, locos.
Están ustedes mal de la cabeza.
No sé si tanto como nosotros, pero por ahí debe andar la cosa. ¿Qué se puede decir en estos casos, no? Que muchísimas gracias por seguir ahí al otro lado de donde haya que estar, al otro lado, porque ya me pierdo con esto de los podcasts.
Estén donde estén, pero que efectivamente, que muchas gracias. Y que ahí seguiremos y a ver si seguimos subiendo esa cifra, ¿por qué no? ¿No? Año tras año. Que tenemos semana completa ya, ¿eh? Tenemos ya el circuito europeo aquí, que tenemos, por supuesto, el PGA Tour, tenemos escuela del Asian Tour, cuidado, hay una previa de la final, una de las últimas semifinales se juega esta semana y tenemos allí a dos españoles, a Mario Galeano y a Borja Martín, y que seguiremos contando muchísimas cosas esta semana de lo que se nos viene encima, y muy pendientes también, pues como hemos dicho, de esas noticias de última hora que siempre hay. Así que...
Oye, ¿sí? Y así en un mensaje directo a Jon Rahm. Oye, Jon, que ayer te echamos mucho de menos, bueno, que no estuvieses allí defendiendo el título, que es obvio porque ha sido, que has tomado tu decisión con todas las de la ley, bien, me parece fenomenal, ¿no? Pero que se te echó mucho de menos, mucho, 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 porque además estamos perfectamente legitimados, viendo lo que había ocurrido en las últimas ediciones, para pensar que tú hubieras estado ahí en la pelea, ¿no?
Sin duda.
Seguro, vamos, yo es que nunca puedes hablar de esta manera, o sea, ponerse uno a soñar o a darle vueltas con algo que nunca sabremos, ¿no? Pero, no sé, a mí no me cabe la menor duda. Y nada, que estaba ahora pensando que no te vamos a volver a ver jugar hasta dentro de 25 días en un torneo. Sin corte y a 3 rondas.
Pues no hay mucho más que añadir. Que hablamos el próximo jueves, nos vemos el próximo jueves. Que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán.
No, a usted, gracias a usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.